ahora... Nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Mirá, tengo acá el mapa de la provincia de Between Rivers. Te lo digo porque es para demostrar dominio de idiomas. Estoy en la provincia de Entre Ríos y voy a hacer... Bueno, primero te hablo de Entre Ríos, pero me voy a ir hasta Colón. Por varias razones voy a ir hasta Colón. Colón está sobre la costa del río Uruguay, en el centro este de Entre Ríos. Ahí en Colón, alrededor de... Yo me tiro el lance, 35.000 habitantes, porque había 29 lucas en el censo de 2010. Capaz que me enderezan la plana y me corrigen, pero yo 35, 40 querés, bueno, 40.000 habitantes, suponete. Claro que tengo que contarlo también al Charlie Adamson y su familia, que vive allí en Colón, mi amigo el Charlie. ¿Cómo fue...? Mirá cómo me empiezo a acordar de cosas. ¿Cómo fue que compartimos la propiedad de un avión con el Charlie Adamson? Y cuando uno dice compartir la propiedad de un avión, uno se cree que es una especie de potentado. No. El Charlie tenía un avión, un ultraliviano, hecho con caño, tela y un par de motores Rotax, y llamado Hummingbird. Viene de humming, zumbido, zumbador, bird, pájaro, el colibrí, en definitiva. Y volaba como tal, volaba como un colibrí, porque era muy livianito. Para una sola persona, no tenía ni cabina ni nada, solamente un bastón para poder manejarlo y nada más. Pero nada más, no se necesitaba ninguna otra cosa. Después él se fue a vivir a Colón, dijo, me lo llevo, qué sé yo. Bueno, el avión se enroscó en algún momento de la vida... Y eso pasó a ser un agradable recuerdo del pasado, el Hummingbird. ¿Y cómo fue que fuimos socios? Él lo tenía, pero lo tenía hangarado, es decir, en un hangar. Y no había pagado el hangaraje durante no sé cuánto tiempo. Así que yo le dije, Charlie, pago el hangaraje y somos socios en el avión. Listo, arreglo maravilloso. Bueno, pasaron algunos años de esto, ¿no? Sí. Bueno, pero sigo con Colón y no con el Charlie Adamson. Colón fue fundada el 12 de abril de 1863 por el general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de Argentina. Colón es la base operativa de medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Se la considera la capital provincial del turismo por el atractivo de sus playas sobre el río Uruguay, que suman aproximadamente unos 14 kilómetros de arenales. También existe el turismo alternativo, safaris náuticos y terrestres. A eso se dedicó el Charlie. 103.1 FM Sapucay. Desde Colón, Entre Ríos, la radio surge como un proyecto de la Asociación Civil Espacio Abierto Nunca Menos, un espacio político, social, cultural, conformado por vecinos y vecinas de la ciudad de Colón. La FM Sapucay se llega a concretar con la donación de los equipos de transmisión realizada por la radio comunitaria FM Reconquista de José León Suárez, Buenos Aires. Consiguieron un espacio físico, viste, a fuerza de ir empujando, y se pusieron a juntar fondos para comprar y colocar la antena, la consola, la computadora, el micrófono. ¡Qué maravilla! La fecha de inauguración es 20 de junio de 2015. Pato Becerra, ¿estás por ahí en el teléfono?
Buen día, Ticker, para vos y para toda la audiencia. Acá estamos escuchando atentamente esa hermosa reseña sobre la radio y sobre nuestro querido Colón acá,
¿no? Bueno, che, es así, ¿no? Como lo conté, el tema de la fundación de la radio, que tiene nada más que 7 años.
Tal cual, es así, fue creada, claro, allá por 2015. Claro. Esta radio nace con la donación justamente de FM Reconquista, de allí del partido de José Luis Suárez de La Matanza.
Sí, señor.
Porque tenemos dos integrantes aquí, Claudia de Cambá, que aprovecho a nombrarlos, Claudia y Carlos,
sí.
Que son los los creadores de aquella FM Reconquista también en conjunto con otros soñadores y soñadoras. Qué y maravilla. Luego se creó aquí Radio Comunitaria Sapucaí, la primera radio comunitaria de la costa del Uruguay. Qué lindo, ¿no? Así que bueno, seguimos transitando el camino, una radio jovencita, nueva, y hoy estamos... ya abordando bastante territorio aquí en Colombia.
¿De qué es lo que haces, Pato, en la radio vos?
Bueno, en lo particular, yo estoy con un programa a la mañana, tengo el magazine de la mañana en la radio, por decirlo así, en lo local. Ajá. Y además me desempeño ya hace 2 años y medio, voy para 3, como director de la radio, si se quiere. Presidente, le decimos nosotros, no le decimos director, porque es una asociación de personas, obviamente, claro, con decisiones siempre horizontales y demás, solo en la figura de presidente para, por alguna forma, organizarnos, ¿no? Porque estábamos por ahí, en algún momento surgió la necesidad de una comisión directiva, de poner una organización un poco más, y estamos acá, siempre digo, vivimos más en la radio que en la casa.
Seguro,
porque
seguro.
A uno le gusta, está acá, y bueno, con un conjunto de personas que te digo que sin ellos obviamente esto no funcionaría, ¿no? Ya como viene caminando hace 5 años, hoy como yo digo ya camina sola sin que le tengamos la mano a la radio.
¿Qué dicen los vecinos de la radio?
Bueno, hoy con mucha más aceptación, ¿no? Yo creo que la radio comunitaria, al ser algo nuevo, obviamente al principio tenía esos estigmas, esas cosas que tiene por ahí la comunicación comunitaria.
Ahí está, claro,
que te
claro.
llevan para un lado o para el otro, pero creo que hoy, en base al laburo, a comunicar desde el sentido social, que es nuestro lema, la comunicación como sentido social, la gente se empezó a dar cuenta que era una radio donde podían estar las voces que en otras radios no podían funcionar.
Claro, pero a ver, siempre esos arranques con una radio de este tipo que encara el tema derechos humanos, por ejemplo, hay toda una sociedad que empieza a desconfiar porque estos deben ser zurditos, andás a ver, son todos comunistas, viste que hay una confusión gigante con eso, pero a partir del laburo, como vos decís, después de 7 años, ya hay mucha gente que ha entendido ¿cuál es la función de esa radio? ¿O me equivoco?
No, es tal cual. Yo digo, esa asociación de Cieno Sur, lo comunista, eso surge y eso existe, obviamente, en una ciudad chica, por ahí donde nos conocimos todos,
claro,
una ciudad con un tinte conservador como es Colón.
Eso.
Costó, pero no cuesta menos. Yo digo, la batalla es esa, que no cuesta menos, nos estamos vestiendo bastante bien, la gente ya no nos reconoce como zurdos o comunistas, sino como una radio que intenta comunicar desde otro lado.
<Qué lindo.
risa> No, pero es así, es tal cual,
claro,
no se ríe, pero...
No, es que es así y se repite N veces, al menos en nuestro país, no sé en el resto, pero al menos en nuestro país se repite así. ¿Están muy cerca del parque El Palmar ustedes ahí?
Sí, estamos a 60 kilómetros.
Ah, ok.
60 kilómetros por autovía, o sea, estamos 40 minutos, 45 minutos.
¿Y cuál es el atractivo turístico del Palmar?
Bueno, el Palmar tiene de todo, porque digo, es un lugar donde yo siempre cuando lo comento o hablo con el turismo que viene aquí a Colón, digo, primero, bueno, obviamente, y su palabra lo dice, es un gran hectáreas de vegetación, de palmeras, de bosque en galería, de monte, mucha fauna y flora, fauna autóctona aquí entre ríos, vas caminando de esos senderos hermosos que tiene el Palmar,
bueno,
con bosques en galerías.
Sí.
Tiene su balneario, tiene su zona de camping. La verdad, digo, es para disfrutarlo. Contarlo me va a quedar chico.
Sí, claro.
Yo siempre digo, porque, digo, el Palmar es el lugar que uno recomienda siempre, ¿no? Porque tiene todo, creo que digo, en un par de hectáreas, bueno, en un par, bastante hectáreas, nuclea todo lo que tiene que ver con Entre Ríos. Creo que la idiosincrasia de Colón y Entre Ríos la nuclea el Palmar de punta a punta, porque tiene todo, tiene el monte, tiene la playa, tiene los animales, tiene la flora, el río Uruguay en toda su majestuosidad. Eso creo que es la de que ya se puede hacer de todo ahí adentro.
Okay. Pato, ahí en la radio está dando vueltas Damián Cortiñas, ¿puede ser? El hijo de Gustavo, el desaparecido, el nieto de Norita Cortiñas, anda
Así
dando
vueltas.
¿Sí? ¿Anda por ahí?
Sí, Damián es parte de la radio, ahora su programa no está saliendo, bueno, por algunas cuestiones, pero él tenía su programa, él es profesor de lenguas, y junto a otros profes hacían pasado presente, la verdad que para nosotros, incluso la tuvimos a Norita acá en la radio, porque pudo conocer la radio en un día emocionante, obviamente cargado de emoción para nosotros, guardamos esa foto y esa imagen, viste, como estuvo Norita acá. Incluso el otro día hicimos para el 24 de marzo una actividad y ella pudo salir también vía remota y estuvo hablando con nosotros.
No, porque Damián recibió la orden, viste que Norita da órdenes. Entonces, recibió la orden, porque Damián escribió un poema dedicado a su abuela, y Horacio Moreira, que me parece que también anda por ahí dando vueltas, compuso un tema titulado Amor Revolucionario, con el poema de Damián, el nieto de Norita. Y Norita entonces le escribe a Damián y le dice, por favor, mandale aquí la letra y el lugar donde está, que es, me parece que está en YouTube, ¿no? La grabación de Horacio Moreira cantando Amor Revolucionario.
Bueno, eso es algo muy particular porque ese día, justamente el 24 de marzo, hicimos una vigilia acá en la radio.
Claro.
Y se lo pudo cantar en vivo a Norita. Qué Norita vía remota, videollamada, y él le pudo cantar el tema. Y la verdad fue un día, como te digo, lleno de emoción. Horacio es un gran militante de los derechos humanos, un gran músico, y pudo hacer música de ese poema, que es un poema hermoso, y la verdad que ese día terminamos acá todos
posteando y llorando porque me imagino. Bueno, hablame de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que por supuesto ahora, no sé, viste, estamos en una situación sumamente particular que no sé por cuánto tiempo se va a estirar, pero yo conozco la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se hace desde hace muchos años, como una fiesta nacional. Háblame de ella.
Bien, sí, bueno, como vos decías, Kike, la Fiesta de Artesanía este año se hizo en forma virtual, pero la fiesta en sí es tiene al artesano y a la artesana como protagonista. Se hace todos los febreros, por lo general mediados de febrero, hay inicios mediados de febrero. Vienen artesanos y artesanas de todo el país y de Latinoamérica, porque vienen de Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, a exponer, te digo, creo que es la feria más grande de artesanías, una de las más grandes de Argentina, y te digo que también puede ser de América Latina. Es muy grande, es una fiesta que cada vez crece más. Como te decía, vienen exponentes de todos lados, de lo largo y ancho del país, se pueden nuclear acá. Y además acompañado obviamente con espectáculos musicales, han estado, bueno, artistas internacionales. Son 9 noches donde uno puede ver las artesanías, puede ver tallado en vivo, por ejemplo, se hacen concursos de tallas donde se hacen los trabajos en vivo, que es una cosa hermosa, porque uno ve al tallista laburando ahí.
Claro.
Y bueno, el escenario Ramón Cabrera, que lleva el nombre de uno de los primeros artesanos que venía, que ahí pasan, bueno, artistas de gran mote, no sé, por decir, estuvieron grandes artistas internacionales y nacionales, han pasado, diría que casi todos por acá, por Colón, ¿no?
Che, mucho uruguayo dando vueltas por ahí, digo, en tiempos normales, ¿no?
Sí, bueno, sí, los fines de semana, gran parte de la economía en temporada baja, por decirlo, pasa por el arribo de uruguayos y uruguayas acá, está muy cerquita, 15 kilómetros de Paysandú, nos separa acá el puente General Artigas, hoy cerrado y obviamente con un impacto importante para la economía local, pero bueno, los tiempos que pasamos lo ameritan.
La recuerdo como una ciudad muy, muy linda, recostada sobre el río, a Colón, pero también me han contado, es una ciudad de joda esa, porque los carnavales también han trascendido mucho, los carnavales de Colón, muy famosos.
Sí, sí, Colón tiene la particularidad que conserva las dos cosas, tiene sus corsos, los populares, los de siempre, y también el carnaval ha ido creciendo, sobre todo por ahí con más empuje desde la ciudad vecina de San José, acá a 9 kilómetros, que hizo un corsódromo, fue más como más visionario en este tema. Después Colón obviamente empezó también con sus comparsas y demás, hoy tiene unas comparsas hermosas con mucha producción, bueno, Entre Ríos es una provincia de carnavales, obviamente, Colón como que a poco está también metiéndose ahí en la conversación de los carnavales y demás, es una cosa muy atractiva, muy linda para acá, para la zona también, ¿no?
Ahí mirando el mapa, claro, veo que San José está muy cerca y hay también una colonia que seguramente es Hugues, porque nadie debe decir Hughes.
Nadie le dice Hughes, nadie, absolutamente porque, nadie. No, es colonia Hugues.
Así, colonia Hugues, porque claro. hay un Hugues que no es colonia, que también está en la provincia de Santa Fe. Conozco ese pueblo, pero nadie le dice Hughes, ni mamado.
Nadie. Además, cuando alguno lo menciona, sí. Lo quedan mirando porque ni siquiera lo mencionás. Como que decís, ¿qué dice?
¿Qué está
diciendo? Colonia Hugues, no me cambien el nombre. Es así. Sí, está muy cerca. Sí. Bueno, pertenece a Colón incluso.
Claro.
Colonia Hugues es Colón, sigue siendo Colón Ciudad, es sí. El sitio de Colón, aquí nomás. Está emplazado, es sobre Ruta 14, justamente.
Bueno, y de paso, Cañazo, veo que está ahí muy cerca, que nos llevó una vez hace tiempo, el Charlie Adamson nos llevó a conocer el pueblo Liebig. ¿Sigue estando tal cual eso?
Sigue estando tal cual, con la única particularidad de Liebig, que empezó el año en las últimas elecciones a ser municipio. Pero es una ciudad, un pueblito hermoso, bueno, muy histórico, imagínense, sí. Que tiene la fábrica de Liebig, que data de 1900.
Sí.
El otro día, justamente, una perlita, hablábamos del príncipe de Edimburgo, que falleció hace unos días, bueno... Saltaron documentos a la vista cuando el príncipe de Edimburgo estuvo en la fábrica Liebig en 1960, con cuestiones económicas, políticas,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
claro,
una
claro.
Perlita de una fábrica Liebig que bueno, fue la cocina de Argentina, de América, le decían en ese momento, porque era la única exportadora de carne conservada.
Eso.
Y había una acá y una en Paraguay. Llegó a tener 3,000 y pico de empleados y empleadas, sí. Una cosa muy linda. Y hoy se pueden hacer visitas, pero la gente puede estar escuchando, se puede visitar esa fábrica,
claro.
Que está quedando de ella.
Pero no, cuando yo fui, la sensación que tenía era de un pueblo que había tenido mucha vida mientras el frigorífico funcionaba, pero que era como un pueblo fantasma. ¿Vive gente ahí?
Sí, vive. Viven, bueno, es un municipio de primera categoría, así que tenemos que hablar de, creo que más de 2.000 habitantes, 2.500.
Ah, okay. Bueno.
Sí, es un pueblo que se hizo a la vuelta del frigorífico.
Eso es.
Tenés incluso muy dividido el pueblo, hay un sector, es el sector donde estaban los magnates, los dueños del frigorífico, y el otro sector donde estaba ya la prole de los empleados, pero está muy delimitado, muy lindo. Es muy pintoresco porque conserva, ¿no?, el estilo ese colonial, con esos zaguanes. Sí. Grandes, esas frentes de casas de largos metros, no, la verdad que es hermoso.
¿Y los restos del frigorífico se pueden visitar?
Se pueden visitar. Ahora retomaron las visitas, había estado como abandonado por cuestiones de peligrosidad.
Digamos, claro, estaban, claro.
Lo reacomodaron y están haciendo unas visitas guiadas que la verdad que son muy lindas porque la historia está ahí. Esto es de 1900, 1903, sí, 1904, sí. Con este químico alemán que era von Liebig, que fue el que, bueno, se le prendió la lamparita, creó la carne conservada y vio acá en estas tierras de Entre Ríos donde emplazar su frigorífico. Y bueno, y hacer toda una industria inmensa, ¿no? Y la carne conservada. Incluso hay un monumento al corn beef en Pueblo Liebig. Un monumento grande,
corn
una lata
beef.
De corn beef.
Eso, exactamente. Que era una lata medio cuadradita, pero con forma piramidal.
Exactamente. ¿La describiste tal cual?
Sí, sí. Porque al abrirla era fácil que saliese el socotroco de corn beef.
Exactamente,
sí.
Es así, y bueno, pasa por ahí, digamos, un monumento a esa lata, imagínate que Liebig rinde homenaje a la carne esa conservada, porque fue quien lo que creó el pueblo y lo que hizo, bueno, en ese momento la economía era muy importante, pasaba por ahí, digamos.
Háblame del turismo en aguas termales, el predio se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad y frente al río Uruguay, el complejo termal de Colón cuenta con más de 10 piscinas, eso no lo conocí.
Sí, las termas de Colón han crecido, están, la verdad, muy hermosas, uno se acuerda cuando, porque son unas termas muy jóvenes las de Colón también, yo cuando uno era chico, veía cuando, las primeras piletitas, hoy ves un complejo enorme, justamente emplazado de cara al río,
sí,
es un balcón al río, te pones en la terma, mirás, y es todo el paisaje del río Uruguay, tiene muchas piletas. Bueno, hace unos años inauguró el parque acuático también.
Sí, sí.
Sí, la verdad que es uno de los atractivos. La gente, te diría, en un 60-70% cuando viene, lo primero que te pregunta es, ¿a dónde está
¿dónde
la terma?
Está la terma.
Sí,
qué bárbaro.
La pregunta recurrente.
Bueno, Pato, gracias por este paseíto por Colón. Es obvio que hay mucho para conocer, mucho para turistear allí, ¿no? No sé si en esta época, pero cuando esto pase, en 10 o 15 años,
esperemos que un poquito menos.
Te mando abrazo grande, Pato.
Abrazo, Quique, es un honor y muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vos, muy amable. Lo escuchaste al Pato Becerra, 103.1 FM Zapucay, desde Colón, provincia de Entre Ríos. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.